Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hubo una época en que ocultar ciertas cosas era una cuestión de discreción, de pudor, de buen gusto, cuando no de inteligencia. Porque ya sabemos que nada llama más la atención que lo oculto, que lo que solo se intuye o se adivina. Octavio Paz, el gran escritor mexicano, tradujo un poema sánscrito que decía lo siguiente en español. La belleza no está en lo que dicen las palabras, sino en lo que sin decirlo dicen. No desnudos, sino a través del velo, son deseables los senos. Miren ustedes qué idea tan tremenda esa. Es decir, que el mayor poder de atracción de algo no está en lo que se muestra abiertamente, sino en lo que se vela, en lo que se cubre parcialmente, y cubriéndose parcialmente, se insinúa. La belleza no está en lo que dicen las palabras, sino en lo que sin decirlo dicen. Es decir, en lo que las palabras insinúan. Y luego viene esta frase tremenda. No desnudos, sino a través del velo, son deseables los senos. Los senos de una mujer son mucho más deseables cuando están semicubiertos que cuando están totalmente desnudos. Pero hoy por hoy se muestra todo, Se muestra todo, y mientras más se muestra, más excitante parece ser. La gente no tiene la paciencia ni tiene la imaginación para prolongar el placer que producen las cosas que más que exhibirse, se sugieren. Y ese exhibicionismo abarca a algunos relojes mecánicos de pulsera. Sí, algunos relojes mecánicos de pulsera, unos relojes que antes se cubrían el interior y que ahora lo enseñan todo. Como si sus tripas fueran joyas, como si todo ese mundillo de ruedas que giran y girando mueven otras cosas fuera un espectáculo en miniatura, una película de ciencia ficción. A mí todavía me sorprende cuando voy a un centro comercial y veo esos relojes en las vidrieras. No es raro, ustedes lo saben, que los niños destripen algunos juguetes buscándoles el mecanismo que les permite funcionar, tratando de resolver el misterio que esos juguetes esconden, buscándole el alma al juguete. Un reloj de cuerda, amigos, era un misterio por resolver hace muchos años. Y ese misterio, al que solo un relojero tenía acceso, ese misterio le añadía encanto al reloj, le imprimía un carácter de organismo vivo. ¿Verdad? Donde varias ruedas jugaban para que ese reloj fuera a la par del tiempo, para que ese reloj no le perdiera pie ni pisada al tiempo. Ahora, con el interior del reloj mecánico expuesto a la curiosidad de todos, uno tiene la impresión de estar atisbando dentro de una criatura cuyos secretos han sido revelados, como si el ser humano naciera con el vientre transparente y anduviera por la calle sin cubrirse el vientre, mostrando sin una pizca de pudor la panza y con ella los órganos que esa panza contiene. Pero mucho antes de que el reloj mecánico perdiera la vergüenza, para decirlo de una manera clara, mucho antes, uno sabía que si algo había contenido siempre el reloj eran ruedas. Y así como la celebración de los 70 años de radioreloj me llevó a pensar en los relojes, los relojes me han llevado a pensar en la rueda, en ese redondel chato cuyo verdadero origen hoy, vamos a poner en tela de juicio. ¿Cuántos de ustedes se han detenido alguna vez a averiguar cuántas ruedas les rodean? ¿Cuántas ruedas influyen en su vida? ¿Les hacen más fácil la vida? Unas ruedas, amigos, pueden cambiarlo todo. Y el cubano lo sabe. De ahí una frase que utilizamos mecánicamente, sin prestarle la atención que merece. ¿Y qué frase es esa? Bueno, Esa frase es, si mi abuela tuviera ruedas, fuera carretilla. O carretón. Todo depende del tamaño de la abuela.
A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete pa' la escuela. Si no quieres ir, acuéstate a dormir en la hierbabuena y en el toronjil.
Amigos, es Liuba María Hevia interpretando a la rueda, rueda con un coro de niños cubanos.
La hierba buena en el toronjil.
Efectivamente, a la rueda, rueda, una canción infantil que todos o casi todos nacemos escuchando, ¿verdad? Todos nacemos y crecemos escuchando decir también que entre los grandes inventos de la humanidad está la rueda. La rueda, esa pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje, según la describe una enciclopedia. Pero inmediatamente después, esa misma enciclopedia añade lo siguiente. Es uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad por su gran utilidad en el transporte terrestre, en la elaboración de alfarería y como componente indispensable de diversas máquinas. El conocimiento de su origen se pierde en el tiempo y sus múltiples usos han sido esenciales en el desarrollo del progreso humano. Déjenme, amigos, destacar esa frase. El conocimiento de su origen, del origen de la rueda, se pierde en el tiempo. Tengan presente esa frase para que luego comprendan por qué, a partir de los relojes, yo he querido detenerme en la rueda. La mayoría de los historiadores cree que la rueda fue inventada en el 5º milenio antes de Cristo y que fue inventada para trabajos relacionados con la alfarería, es decir, con el arte de fabricar objetos de barro. Pero luego, la rueda se empleó en la construcción de carros y se difundió por el viejo mundo, junto con los carros y los animales de tiro. Es decir, el hecho de que un carro fuera tirado por un caballo o por cualquier otro animal, surge con la rueda, con la rueda. Se sospecha que la rueda emigró a Europa y a Asia Occidental en el 4º milenio antes de Cristo y que las primeras ruedas eran simples discos de madera con un agujero central para insertarles un eje. Pero ese crédito de inventores de la rueda, que nosotros mismos, los hombres, nos hemos dado, podría estar en el pico de Laura. Ya verán por qué. Lo que sí está claro es que sin ruedas no tendríamos canciones como esta.
¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga.
Amigos, es Alberto Cortés, interpretando los ejes de mi carreta, la bella canción de Atahualpa Yupanqui.
No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Qué hermosa canción, qué hermosa canción. Es una canción donde la letra coincide con la música, ¿eh?, y todo nos transmite la tristeza de este hombre cuya única compañía es el sonido de los ejes de su carreta, que necesitan ser engrasados, pero que él prefiere oír sonar. ¡Qué bella canción! Como les decía, ese crédito, entre comillas, que nosotros mismos nos hemos dado como inventores de la rueda, está en tela de juicio. Y quien lo ha puesto en tela de juicio ha sido una criatura inesperada, una criatura que parece habérsenos adelantado a los hombres en el conocimiento de la rueda. Y esa criatura es nada más y nada menos que un insecto. ¡Qué vergüenza! Y nosotros que nos creemos la última Coca-Cola del desierto, un insecto se nos adelantó en la invención de la rueda. Yo tengo conmigo un reportaje redactado por Malcolm Burrows, un profesor de zoología, que comienza diciendo lo siguiente. En muchas ocasiones, los científicos se fijan en la naturaleza en busca de inspiración para sus inventos. Por ejemplo, imitando el vuelo de una mosca para crear robots voladores. Pero otras veces, resulta que lo que creíamos una invención humana ya había sido desarrollado por la evolución natural hace mucho tiempo. Es decir, muchas veces aquello que damos por una invención nuestra, por una invención de los hombres, ya estaba en la naturaleza, antes de que nosotros lo inventáramos. El ejemplo más reciente es el engranaje o las ruedas dentadas, ese mecanismo utilizado por el hombre para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Es decir, que el engranaje o las ruedas dentadas no son invento nuestro. Hay un género de insectos llamados isus, muy comunes en los jardines europeos, que cuando son jóvenes tienen unas articulaciones en sus patas traseras con unas curvas dentadas que se entremezclan entre sí y giran igual que los engranajes mecánicos. Esto permite al animal tener las patas sincronizadas cuando salta. Miren ustedes, señoras y señores, qué cosa tan admirable. Que se haya descubierto en este insecto llamado isus, un insecto que abunda en Europa, ese engranaje que nosotros llamamos ruedas dentadas, ruedas que se engrampan, que se comunican, que se enganchan en otras, eso ya está en las articulaciones de las patas traseras de este insecto desde mucho antes de que nosotros soñáramos tener ruedas dentadas. Los autores de este estudio, realizado por la Universidad de Cambridge y publicado por la revista Science, dicen que esta es la primera observación de una transmisión mecánica en una estructura biológica. ¡Qué descubrimiento! ¡Qué descubrimiento encontrar en un cuerpo, en un ser vivo, una transmisión totalmente mecánica! Según explican los autores de este estudio, Descubrieron estos engranajes naturales gracias a una serie de análisis anatómicos y a la captura en vídeos de alta velocidad de los movimientos de los isus, es decir, de estos insectos que habitan Europa. Al parecer, esos engranajes son parecidos a los que tienen las bicicletas o los coches, y algunas de sus características son idénticas a las de las ruedas fabricadas por el hombre. ¿Qué les parece? Y nosotros, tan presumidos. Mucho de lo que nosotros creemos que no existe hasta nosotros, existe ya desde hace milenios. Lo que pasa es que no lo hemos visto. ¿Por qué? Bueno, muchas veces porque el hombre no le ha prestado la atención a la naturaleza que debería prestarle. Aquí tienen ustedes, en esta noticia, una lección de humildad que no nos viene nada mal. Quizás haya que reescribir la historia, haya que concluir que la rueda no es invento del hombre. Esta canción, señoras y señores, se llama Tomemos los patines. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos reconocen quién es el cantante?
Luna traviesa, se ríe con la ciudad, invita a patinar por la Alameda. Seamos valientes y juntos vamos pronto a conquistar la ciudad. Ya poco a poco la noche se nos va, hay que dirigirnos al mercado. Luego a la plaza, después a la estación, juntos, muy juntos los dos. La vida rápida, vamos viviéndola, no seamos tímidos, corramos libres. Sin los semáforos, huyamos rápido, no estemos quietos, invitemos a la gente a patinar. Vamos paseándonos por las glorietas, con los audífonos, oigamos música.
Amigos, cuesta mucho trabajo identificar al intérprete de esta canción. ¿Por qué? Porque ese intérprete desde hace mucho ya canta con otra voz. Canta con la voz de un adulto. Y para aquellas personas que no están muy al tanto de su carrera, puede resultar sorprendente descubrir la persona a quien acabamos de escuchar. Fue Luis Miguel, señoras y señores. Luis Miguel, niño, interpretando una canción, Tomemos los patines. Por supuesto, esa voz que acabamos de escuchar está muy distante de la voz de Luis Miguel, el adulto, ¿no? Pero ahí están la afinación perfecta, ¿eh? El buen gusto al cantar Desde pequeño, ese niño fue un artista. Hoy comenzamos hablando de los relojes, ¿eh? Pero si algo tienen los mecanismos de algunos relojes, como decía anteriormente, es ruedas. ¡Ruedas dentadas! Todos los que nos hemos asomado a las entrañas de un reloj hemos visto cómo este mecanismo funciona gracias a una rueda que mueve otra, ¿eh? Pues bien, esas ruedas, como ya ustedes han visto, parecen ser un invento de la evolución natural de unos insectos llamados isus y no, como he venido repitiendo, una invención humana, una invención nuestra. Este reportaje publicado por la prestigiosa revista Science está lleno de datos que asombran y que nos permiten confirmar algo que algunos hombres han sospechado siempre, que no hay invento, que todo está ahí, cerca de nosotros, esperando ser descubierto. Según este reportaje, la unión de los dientes en las patas traseras de estos insectos garantiza la sincronicidad casi completa del movimiento, de modo que una pata del animal no tarda en seguir a la otra más de 30 microsegundos después. ¿No es tremendo eso, señoras y señores? Y esto es crítico para los saltos de gran alcance de este insecto, que son la forma fundamental en que este animal se desplaza saltando. Gregory Sutton, coautor de esta investigación, ha dicho lo siguiente: solemos pensar en los engranajes como algo que vemos en la maquinaria diseñada por el ser humano, pero hemos encontrado que eso es solo porque no buscábamos lo suficiente. Yo creo que una noticia como esta debe realmente admirarnos a todos, ¿eh? Asombrarnos a todos y recordarnos que muchas de las cosas que aún no sabemos, no las sabemos porque no buscamos lo suficiente, porque no prestamos atención. Vamos a hacer una pausa y enseguida, en coche, regresamos con ustedes.
Soy un chico delicado que nací para el amor. Este coche me ha estropeado, pare en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón.
Es un chico delicado que nació para el amor. Ese coche lo ha estropeado, pare en la esquina, señor. Ya le duele la cabeza, tiene estropeado un riñón. Y si usted no para el coche, puede perder un pulmón.
Cochero, pare, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mire cómo va despacio por el sendero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero cochero, que pare, pare, cochero.
Cochero, pare, pare,
si
cochero.
Usted me arrolla a rapinte, yo me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mira cómo va suavecito de calecero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Cochero, 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 pare, cochero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Ya me voy con mi lindo cochero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresa acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
Una migración legal y segura es una prioridad clave de los Estados Unidos. Nuestra administración no tiene planes de modificar nuestra política migratoria con respecto a Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano. Tenemos cuatro programas y una visita temporal un cubano que quiere viajar a los Estados Unidos puede solicitar una visa de no inmigrante, que significa que la persona va a viajar a los Estados Unidos y va a regresar a Cuba. Tenemos las reunificaciones familiares. Tu familia puede hacer una petición y solicitar una visa de inmigrante para vivir en los Estados Unidos con su familia. También tenemos un programa de visas de diversidad y cada año hay una oportunidad de solicitar una visa inmigrante para emigrar a los Estados Unidos en este programa. Y este programa es un sorteo y es gratis inscribirse. Y finalmente tenemos un programa para refugiados. La sección consular no maneja este programa. Este programa es para los que creen que no tienen protección suficiente en su país.
Han escuchado las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresó acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en tu propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Todos los días, de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Con su canción es que muy sentida y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeño. pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Sálvate, Guaíno, ahí viene el Nicolo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Yo trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, que bam, yo bam, trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, bam, bam, y si lo llego a lograr, bam, bam, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Porque el campo es el Edén, bam, bam, más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapé el monte, cultive el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapé el monte, cultive el llano, recoge el fruto de tu sudor.
Amigos, han sido Eliades Ochoa y el Cuarteto Patria interpretando esa canción titulada El Carretero, una canción de Guillermo Portavales. Eliades Ochoa y el Cuarteto Patria. Antes de continuar con el programa de hoy, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes me ayudan a llevarle a todos ustedes, a llevarles toda esta música y toda esta información. En primer lugar, a Jaime Almiral, nuestro productor, y luego a nuestro amigo Emilio Cejas, que hoy está con nosotros como operador. Muchas gracias a los dos. Quiero darles también las gracias a todas las personas que en estos momentos están escribiéndonos y diciéndonos cosas amables y a veces muy interesantes. Félix Llerena, gracias por estar ahí. Sí, hoy estamos sobre ruedas. Me alegra que el tema te interese. Nosotros también recordamos con mucho gusto tu estancia entre nosotros, ¿eh? Tu visita a Miami, los paseos que hicimos, las cosas que conversamos. Muchos saludos a tu gente y un gran abrazo para ti. Aquí tengo también un correo de Damaso Hijo y los amigos de San Andrés, donde nos dicen cómo ayer ocurrió algo lamentable y fue una riña entre adolescentes con botellas, piedras, palos allí en esa ciudad. Adolescentes de 14 y 15 años. Y Damaso me dice lo siguiente: ese es el legado dejado a nuestros jóvenes por este totalitarismo. Bueno, qué pena, Damaso. Esperamos que esos jóvenes aprendan la lección y no vuelvan a cometer los errores que acaban de cometer. Aquí tengo también una carta de Julio donde me dice lo siguiente: Orlando, La radio cubana en estos días que son feriados habla basura hasta por gusto. Al pueblo lo que le interesa es tener comida en su casa. Nada del asalto al cuartel o la mesa redonda en televisión. Ustedes son la salvación de nosotros. Saludos a todos. Muchas gracias, amigo mío. Nos alegra saber que esta programación, pues sí, los ayuda a escaparse, aunque sea por un rato, de los rigores del sistema que padecemos en Cuba. Y aquí tengo también un correo de nuestro amigo Leonardo Rodríguez Alonso, interesante. Acaban de llegar todos estos correos hace solo unos segundos y nos dice lo siguiente: saludos amigos, aunque todos los cubanos lo sabemos, todavía existe una complacencia con una revolución que más que eso es todo un montaje construido por el progenitor de la piedra. Añoro el día, nos dice Leonardo, añoro el día en que este muñeco pueda ser destripado para bien de la humanidad. Esta quedará inmunizada para siempre. El comunismo es como el sarampión, solo da una vez. Leonardo Rodríguez Alonso. Gracias, Leonardo, por tu correo y por utilizar ese verbo que yo he utilizado hoy para referirme a lo que hacen los niños con los juguetes, ¿verdad? Destriparlos. Quiero recordarles a ustedes, señoras y señores, que este programa se retransmite por aquí, por Radio Martí, todos los días de 10 a 11 de la noche, cuando no hay pelota, a esa hora. ¿Verdad? Cuando no hay pelota. Quiero instarlos a continuar escribiéndonos por Facebook, entre nosotros, guión Martí, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, que ya la mayoría de ustedes conoce muy bien, entre nosotros Martí, @gmail.com o entre nosotros Martí, @gmail.com, o pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. No se sabe con certeza, amigos míos, retomando el tema del programa de hoy, o uno de los temas del programa de hoy, no se sabe con certeza por qué el isus, este insecto, pierde sus engranajes traseros, sus ruedas, al llegar a la edad adulta. Los científicos creen que el problema es que sin un diente de la rueda se rompe. La eficacia del mecanismo se estropea por completo. Mientras las ninfas de estos insectos, ustedes saben que las ninfas son los insectos que ya han dejado de ser larvas y que esperan su última metamorfosis para convertirse en insectos adultos, ¿verdad? Bueno, mientras las ninfas de estos insectos pueden reparar sus engranajes rotos en la próxima muda, miren qué interesante, es decir, durante los cambios que preceden a su edad adulta, cualquier daño en esta última edad es permanente. Aquí tienen ustedes, señoras y señores, otro parecido con nosotros, los seres humanos. No es lo mismo devolverle la salud a un joven que a un viejo. El joven se rompe un hueso y ese hueso no tarda en sanar, como ocurre cuando estos insectos no han llegado a su edad adulta. Se les rompe algo en su engranaje, en sus patas, en esas ruedas dentadas que tienen, y ellos pueden repararlo. Pero una vez que ya han alcanzado su edad adulta, estos insectos no pueden reparar sus ruedas. La persona mayor, el viejo, ustedes lo saben, sufre una fractura, y esa fractura puede tener consecuencias definitivas, cuando no fatales. Caerse para un viejo es una de las peores cosas que puede sucederle. Bueno, estos insectos no pueden romperse una pata después de cierta edad porque no pueden repararla. Otra curiosidad: los engranajes del isus, este insecto, solo están diseñados para impulsar al animal hacia adelante. ¡Hacia adelante! Otra ventaja sobre nosotros que tantas veces, lejos de avanzar, retrocedemos. Como las agujas del reloj boliviano del que les hablé ayer. Como ha sucedido tantas veces en la Cuba de los últimos 58 años. Que lejos de avanzar, hemos dado marcha atrás, como ha sucedido también en Venezuela.
acerca la madrugada, los gallos están cantando, compadres están anunciando que ya empieza la jornada
llegaré al bohío. Amigos, es Guillermo Portavales, el autor del Carretero, interpretando ahora Al vaivén de mi carreta, de Antonio Fernández Ñico Saquito.
Sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. Cuando llegaré al bohío, cuando llegaré al bohío.
Aquí tienen ustedes, amigos, una canción compuesta hace, no sé, 60 años, quizás más, 70 años, no lo sé, una excelente canción que, sin embargo, cualquier campesino cubano hoy podría cantar como suya. Entra un año, sale un año, trabajo de sol a sol y cada día estoy peor. Compadre, qué desengaño. Ahí tienen ustedes una de esas canciones que el cubano no ha cesado de cantar durante muchos, muchos años. Trabajo de sol a sol y cada día estoy peor. Compadre, qué desengaño. Y es algo también que refleja la actual situación en Venezuela. Como todos ustedes saben, esta noticia relacionada con la invención de la rueda, un mecanismo que antes de ser inventado, entre comillas, por el hombre, parece haber existido en los insectos y haber jugado el mismo rol que nosotros le asignamos. Esta noticia me ha recordado dos textos que leí hace unos años. Y uno de ellos es un cable procedente de España, donde se revela, amigos, que desde hace ya algún tiempo, los empleados del cementerio principal de Valencia suelen recorrer ese cementerio en unas bicicletas azules a las que no les falta una pequeña cesta para llevar agua y algún producto de limpieza. Estas bicicletas también cuentan con un soporte donde puede transportarse una escoba. El cementerio, por cierto, tiene 2 millones de metros cuadrados. La iniciativa, dice este cable, que partió del director del cementerio, un aficionado al ciclismo, fue acogida con entusiasmo por las miles de personas que visitan a sus seres queridos difuntos. Al extremo de que muchas de estas personas preguntaron si las bicicletas no podían alquilarse. Todos, trabajadores y visitantes, estuvieron de acuerdo en que estos vehículos de 2 ruedas les permitían hacer ejercicio y ahorrarse la cuota que de otra forma tendrían que pagar en un gimnasio. Miren ustedes qué cosa tan deliciosa. Las bicicletas también tienen la ventaja de ser vehículos ecológicos, es decir, de no contaminar el ambiente y permiten recorrer el cementerio de un extremo al otro en cuestión de 20 minutos. No sé ustedes, pero a mí me parece maravillosa la idea de visitar un cementerio donde la gente va y viene en bicicletas azules montadas por damas vestidas de negro y por ancianos saludables, deportivos, todos cargados de flores. Creo que para los muertos tan aburridos de estar en la misma parcela de terreno año tras año, ese trasiego de bicicletas debe de ser motivo de diversión. ¿Y quién quita? ¿Quién quita que algunos muertos también se decidan a montarlas y a pasear disfrazados de vivos entre los vivos?
Me despierto y pedaleo, soy ciclista en este viaje. Tomo el vuelo en una calle y perforo alguna nube en mi viaje hasta la luna. Ir a la luna en bicicleta es más fácil que olvidarte, más solo que la escarcha cuando ya se fue la niebla y el sol la desbarata. Más débil que la anemia, más tonto que un disparo, más suicida que un minuto, más tarde que mañana. Voy derrapando en la banqueta, a la luna en bicicleta, pedaleando hasta morir, a treparme de un cometa, a rearmar con tu silueta la galaxia que perdí.
Amigos, es Ricardo Arjona interpretando una canción titulada A la Luna en Bicicleta. ¡Qué título tan estupendo! A la luna en bicicleta. Bueno, hablábamos de un cementerio donde se habían puesto de moda las bicicletas, ¿verdad? Como ustedes han podido comprobar, yo soy amigo de conservar las cosas que leo y que me llaman la atención. Y las conservo porque pienso que algunas de estas cosas son afines al espíritu de este programa y pueden interesarles a ustedes. El año pasado leí un texto titulado El arte de andar en bici. Sí, el arte de andar en bici, es decir, en bicicleta. Y guardé este texto. Su autor se llama Juan Carlos Kramer, un periodista, novelista, editor argentino, que se ha reinventado a sí mismo muchas veces, que ha hecho muchas cosas, y que en este artículo, dedicado a la bicicleta, hace un par de observaciones tan hermosas como sorprendentes. Escuchen esta. Desplazarse sobre dos ruedas es más que usar un medio de transporte. Puede ser una práctica introspectiva, un ritual, donde hombre y vehículo se convierten en uno solo. Es cierto. Cuando uno sabe montar bicicleta y se impulsa y se olvida de ella, es como si uno fuera una sola persona con la bicicleta. Como si la bicicleta fuera una extensión de uno o uno fuera una extensión de la bicicleta. Considerar arte algo tan simple como andar en bici, dice este hombre, puede sonar excesivo. Desde que aprendemos a mantener el equilibrio, parece que no hubiera nada más que hacer, solo subirse y dar el primer pisotón sobre un pedal. A partir de ahí, la bicicleta anda sola. Lo único que pide es que sigamos moviendo las piernas. Pero Kramer no tarda en señalar que montar bicicleta es algo más que distracción, ejercicio físico o transporte. Este hombre no tarda en señalar que montar bicicleta ofrece la posibilidad de acceder a otros estados de conciencia no fácilmente verbalizables. ¿Eh? Es como si uno se olvidara de sí mismo, de cada acción que va realizando, incluso de la fuerza, y se entregara al mismo flujo de energía que resulta de andar en bicicleta. Es cierto, andar en bicicleta es, en cierta forma, señoras y señores, liberarse.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron.
Y así, señoras y señores, con Juan Luis Guerra interpretando el Niágara en bicicleta, vamos a poner fin al programa de hoy. Así, os recordando un consejo de Arthur Conan Doyle, el famoso escritor británico creador del personaje de Sherlock Holmes. ¿Qué decía este hombre? Cuando el día se vuelva oscuro, cuando el trabajo parezca monótono, cuando resulte difícil conservar la esperanza, simplemente súbase a una bicicleta y dé un paseo por la carretera sin pensar en nada más. No me parece un mal consejo. Hasta pronto.
Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente: tranquilo, Bobby.
Tranquilo.
Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digas.